Bibliografía. Calderón de la Barca, Madame. La vida en México, durante una residencia de 2 años en ese país. Traducción, prólogo y notas de Felipe Texidor. México, Editorial Porrúa, tomo 2. Ciucci. Giorgio. Entre paréntesis et punto al. La ciudad americana de la guerra civil, al New Deal, N.E.W. coma, prólogo de la edición española de José Obed Clas, coma, Barcelona, 1975. Cervantes Enrique A., documentos relativos a la Villa de los Cinco Señores, capital del Nuevo Santander, hoy Jiménez, Tamaulipas, México, 1947. Cuellar Florentino, Historia de San Fernando, primera parte, H. Matamoros, 1976. Chovel F., Berlandier L., Diario del Viaje de la Comisión de Límites, México, tipografía de Juan Navarro, 1850. Berman Benjamín, álbum Centenario de Tampico, 1823-1923, Tampico, 1923. Bonet Correa Antonio, La arquitectura de la época porfiriana en México, México, Publicaciones de la Universidad, 1966. De Alba Rafael, Tamaulipas, Reseña Geográfica y Estadística, México y París, Librería de la Viuda de Bouret, 1910. De la Garza Lorenzo, La antigua Revilla, en la leyenda de los tiempos, Ciudad Victoria, 1944. Katzman, K-A-T-Z-M-A-N. Israel, Arquitectura del siglo XIX en México, UNAM, Centro de Investigaciones Arquitectónicas, México, 1973. Paredes Manzano, Eliseo, La Casa Mata y Fortificaciones de la Heroica Matamoros, Tamaulipas, H. Matamoros, 1974. Paino, Manuel, Matamoros en 1844, Biblioteca de Historiadores Mexicanos, México, Editor Vargas Rea, 1951. Prieto, Alejandro, Historia Geográfica y Estadística del Estado de Tamaulipas, México, 1873. Saldaña, Guillermina, Crónica de Tula, 3 siglos y medio de la vida de nuestro pueblo, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 1980. Saldívar Gabriel, Historia Compendiada de Tamaulipas, México, 1945. Salinas Domínguez Manuel Ignacio, Epigrafía de Revilla y Ciudad Guerrero, Biblioteca de Historiografía del Noreste, Sociedad Histórica de Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, 1937. Tienda de Cuervo, José, Estado General de las Fundaciones Hechas por Don José de Escandón en la Colonia del Nuevo Santander. Publicaciones del Archivo General de la Nación, 2 tomos, México, 1929. Zorrilla Juan Fidel, El Poder Político en el Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, Biblioteca Mexicana, número 52, México, Manuel Porrúa, Sociedad Anónima, 1976. La Arquitectura Contemporánea Mexicana, Precedentes y Desarrollo en México, CEP, 1973. Historia de Tamaulipas, síntesis, Instituto de Investigación Histórica, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 1977. De la Garza Sáenz Ernesto, Crónica de Camargo, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 1977. La Vegetación de Tamaulipas, Agenda, 1984. Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes. Gobierno del Estado de Tamaulipas, Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes, Instituto de Biología de la UNAM. Coordinación General, Guillermo Cuevas Garza. Investigación y texto científico, Francisco González Medrano. Diseño y producción, Focus. Fotografía, Pedro Iriart. Tipografía y formación, letras, tipografía electrónica, Sociedad Anónima. Coordinación de la impresión, Jorge C. Sánchez Pimentel. Mapa del Estado de Tamaulipas, Javier Ortiz. Agradecemos a la Dirección General Adjunta de Contenidos y Métodos Educativos de la SEP el habernos facilitado el mapa del Estado de Tamaulipas. El medio ecológico sustenta el milagro de la vida. no lo destruyamos con acciones irresponsables. El deterioro de ese medio, la destrucción de las especies vivas que en él existen, es uno de los más graves crímenes que podemos cometer contra el futuro de la humanidad. Doctor Emilio Martínez Manaudó, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas, por su posición geográfica, sus regiones fisiográficas, sus climas regionales, sus suelos tan variados, así como las migraciones que ha tenido su flora, representa un área clave para entender la distribución y la dinámica de la vegetación del nordeste de México y la porción sur y sudeste de Texas. Comparte con Nuevo León, San Luis Potosí y con Veracruz tres regiones fisiográficas: la planicie costera nororiental, la Sierra Madre Oriental y una parte de la altiplanicie mexicana. La planicie costera en Tamaulipas es de anchura variable. Se va ensanchando hacia el noroeste, por Reynosa y Nuevo Laredo. En ella se localizan algunas sierras aisladas, como la de Tamaulipas, en parte de los municipios de Villa González y Aldama, y la sierra de San Carlos y Cruillas. En la planicie se encuentran también otras sierras de menor extensión. Por su parte, la Sierra Madre Oriental es un macizo montañoso orientado hacia el sudeste noroeste. Al interceptar los vientos húmedos que soplan del Golfo de México, origina una condición de aridez variable en la región suroeste del estado, que se conoce como el cuarto distrito y que corresponde a parte de la altiplanicie mexicana. La historia geológica del estado ha sido muy variada, con periodos en que parte del territorio ha estado cubierto por mares y periodos en que éste ha emergido. Las rocas aflorantes comprenden tanto calizas, lutitas y areniscas en gran parte de la Sierra Madre como material de origen volcánico. Destacan los afloramientos de basalto de Villa de Casas, los de San Fernando, los de Cuesta de Yera, los de la Sierra de San José de las Rusias en el municipio de Aldama o los de Flores Magón en el municipio de Ocampo. En gran parte de la planicie costera, sobre todo en la porción nordeste hacia San Fernando y Matamoros, se localiza material acarreado por los ríos y depósitos por gravedad. Es posible encontrar hacia las costas planicies de origen marino. Climáticamente el estado es muy variado. Una región cálido-húmeda destaca hacia el sur y sudeste y abarca parte de los municipios de Tampico, Madero, Altamira, Aldama, Gómez Farías, El Mante, etc. Esta región, a medida que avanza hacia el norte, a lo largo de la planicie, se va haciendo más seca. Este patrón de distribución del clima se modifica por la llegada de los nortes en el invierno y a veces por la presencia de ciclones. La presencia de las sierras modifica también regionalmente el clima, formándose áreas más lluviosas en las laderas que están orientadas contra los vientos, o bien la humedad se condensa en forma de neblina, creando una condición de aridez en el lado opuesto a la dirección de los vientos. Todos estos factores se han conjugado para conformar diferentes tipos de suelos, lo que crea un rico mosaico de condiciones ambientales que ha propiciado el desarrollo de una gran variedad de comunidades vegetales y, consecuentemente, una diversidad faunística muy grande. Las comunidades vegetales presentes en el estado pueden diferenciarse por el aspecto y la forma de crecimiento de las plantas que las constituyen. Así, cuando predomina la forma de arbusto, se forman los matorrales. Si predominan los árboles, tenemos las selvas o los bosques. Estas formas de crecimiento determinan las características de los tipos de vegetación. Unos tipos de vegetación condicionan su distribución de una manera más estrecha a las características del suelo, como por ejemplo elevadas cantidades de sales en el terreno o la influencia de inundaciones periódicas de aguas salobres, o por el contrario la distribución de otros tipos de vegetación está más bien condicionada por el clima, como son las selvas y los bosques. Al dividir el estado en regiones naturales, podemos agrupar las comunidades vegetales en aquellas que se distribuyen en la parte más cálida y húmeda de la planicie costera, desde el sur de Yeras hasta Antiguo Morelos y desde Soto la Marina hasta el río Pánuco, bordeando la sierra de Tamaulipas. Las que se localizan en la porción un tanto más seca de la planicie, desde el río Soto la Marina hacia el norte y noroeste hasta alcanzar la frontera las que se localizan sobre las sierras y aquellas que se encuentran en los valles y lomeríos de la porción árida del suroeste, o bien contrastando con todas las comunidades vegetales de las dunas costeras y de los suelos salinos de los bordes de las lagunas costeras que tienen influencia de aguas salinas. En los suelos con exceso de sales se encuentran los pastizales salinos de Sacahuiste, con H, entre paréntesis, Espartina, Espartine, AE, cierre el paréntesis, coma, los pastizales de Zacate de Burro, Manantochloe, Litoralis, Manantochloe, Litoralis, y las comunidades de halófitas, plantas que requieren de altas concentraciones de sales para vivir. Sobre las dunas costeras se localizan comunidades de plantas como la riñonina, entre paréntesis IPOMOEA, aparte PES-CAPRAE, cierro el paréntesis, coma, la avena de mar, entre paréntesis UNIOLA, aparte PANICULATA, cierro el paréntesis, coma, y otras. En los suelos inundables con aguas salobres se propicia el desarrollo de los manglares, comunidades vegetales dominadas por el mangle blanco, Laguncularia racemosa con C, el mangle negro, Avicennia con doble N, Germinans, o el mangle botoncillo, Conocarpus erecta, que puede localizarse en los alrededores de la laguna del Chairel, en Tampico y otros lugares a lo largo de la costa. En la parte sur del estado, hacia la parte de Aldama o hacia Gómez Farías y El Mante, se establecen tipos de vegetación ligados a un clima más húmedo, como son las selvas bajas caducifolias de la parte de Ocampo, las selvas medianas superennifolias de Gómez Farías y la Sierra de San José de las Rusias. Las extensas áreas ocupadas anteriormente por estas selvas hoy son potreros, sin embargo, es posible encontrar algunos manchones más o menos bien conservados. Por ejemplo, en la región de Gómez Farías, la selva mediana está constituida, entre otros árboles, por la chaca o palo mulato, Bursera con B grande, Seimaruba con B grande, el limoncillo, Esembequia seca, Berlandieri B grande, el jaboncillo, entre paréntesis, Sapindus saponaria, el tepeguaje, entre paréntesis, Liciloma con Y, la primera, Acapulcensis con C, el cedro, Cedrela odorata, el ramón u ojite, Brosimum alicastrum y otros. En las planicies y lomeríos de escasa elevación o de regular pendiente, en la parte centro, norte y noreste del estado, de los municipios de San Fernando, Jiménez, San Carlos, Cruillas, San Nicolás y hacia el noroeste, Reynosa y Nuevo León, encontramos diferentes tipos de matorrales, espinosos unos, sin espinas otros, a veces asociados con las palmas o pitas, yuca, doble C, Y, filífera y yuca treculeana, extensos mezquitales tan característicos en los llanos de San Fernando, la región de Santa Teresa y parte de Matamoros. Algunos de los arbustos más importantes en estas comunidades son el cenizo, Leucophyllum, PHYLLUM, Frutescens, CSC, Sens, la bisvirinda, B grande IZ, B grande, o chaparro amargoso, Castela tortuosa, entre paréntesis, el granjeno, entre paréntesis, Celtis pálida con C, y pálida con doble L. La gavia, entre paréntesis, Acacia amentacea, THC. La barreta, HELIETTA. Parviflora con B chica. La tenaza, Pitesellobium Bayens, etc. PITTH. Hacia las partes elevadas de las sierras, en climas más fríos, establecen bosques de hojas duras y persistentes, encinares, y de hojas en forma de aguja, como los pinos, o bien aquellos que pierden el follaje en la época seca y fría, bosque caducifolio. Los bosques de encino se entremezclan a veces con los pinares y forman comunidades mixtas, bosques de pino-encino, como los que se localizan en la zona del Almagre, en la Sierra de Tamaulipas, en parte de la Sierra de San Carlos o en la Sierra Gorda. El bosque caducifolio o de hoja caediza se localiza en las áreas de condensación de la neblina. Son muy ricos en especies, entre los que destacan el alamillo, entre paréntesis, liquidámbar, stiraciflua, con Y-S-T-Y, raciflua. La magnolia, entre paréntesis, magnolia chedeana, S-S-H-I-E-D-E-A-N-A. La tila, tilia floridana. El palo de Judas o carstolianda, Cercis canadensis, con C, Cercis. Y otros árboles como el Rhamnus, R-H-A-M-N-U-S, caroliniana, y el arce o maple, acer, S-K-U-T-C-H-I. Estos bosques se localizan en la región de Rancho del Cielo, en Gómez Farías, o en los San Pedro, arriba de la Hacienda La Boca, en Güemes. En las partes más elevadas de la Sierra Madre Oriental se establece en forma discontinua matorrales de hoja endurecida y persistente, conocidos como chaparrales, llamados localmente charrasquillales. Forman densas agrupaciones de arbustos de 1 a 3 metros de alto, constituidos por diferentes especies de encinos, Quercus spp, pero son frecuentes también la conchilla, Cercocarpus macrophyllus, el antrisco, Rhus virens vechica, los pinos piñoneros, Pinus sembroides con C, y Pinus nelsoni con S, el afinador, Fraxinus con X, Gregis doble G, el charrasquillo, Pitesellobium con TH, B grande, el asticophyllum, CH, PH y YLL, o bien plantas erguidas sin ramificar cuyas hojas forman una roseta en la parte superior del tronco, como el soyate, Y, Nolina nelsoni, y el varacoete, Dasilidion, Y, longissimum, doble S, M. Estos chaparrales son frecuentes en la zona de la Marcela, el Cerro Borrado, en las partes elevadas de los cerros que rodean a Bustamante, en el Capulín, al norte de Tula y otros sitios. La vegetación que se establece en la porción más seca del estado, en el llamado Cuarto Distrito, en parte de Bustamante, Tula, Palmilla, Jaumabe y Maquihuana, está constituida por diferentes comunidades de plantas adaptadas a la condición de aridez. El tipo de suelo que se forma depende en gran medida de las características conjuntas de clima y tipo de roca florante. Esto influye en gran medida en el tipo de vegetación que se establece, y que generalmente son diferentes tipos de matorrales, unos de tamaño mediano como los que forman la gobernadora, la Rhea divaricata SSP tridentata, con el hojacén, Florencia Cernua, con C. En los suelos profundos de los valles, sobre los suelos derivados de rocas volcánicas como los basaltos, se desarrollan matorrales de tallos carnosos y con espinas, ramificados en forma de candelabros, dominados por el garambullo, Myrtillocactus Y, Geometrisans con Z, la pitaya con Y, Stenocereus griseus, que se encuentran en el Coronel al sur de Tula, sobre los lomeríos de piedra caliza en suelos poco profundos, se establecen plantas que tienen las hojas espinosas, carnosas y acomodadas en forma de una roseta como la lechuguilla, ágave lechuguilla, la huapilla, Echtia glomerata. Aquí crece la candelilla, el orégano, Lipia WP, Graveolens B chica, el guajillo, Acacia con C, Berlantieri, la tullidora, Karwinskia, Karwinskia, Humboldtiana con H, la falsa damiana o hierba del venado, turnera difusa y otras. Destaca por su porte en estos matorrales la pita o samandoca, yuca carnerosana, sobre los lomeríos de calizas o sobre las rocas sedimentarias del tipo de las lutitas se establece un matorral muy característico que es el matorral alto subinerme, constituido por arbustos de 2 a 4 metros de alto. Algunos son espinosos como la tenaza, Pitecheiobium, Pitecheiobium, Payens, o el granjero, Celtis palliada. Otros no tienen espinas como la barreta, Elieta, HWT, Paruiflora o la corvagallina, Neopringlea integrifolia, etc. Estos matorrales de la zona árida del estado albergan muchas plantas de importancia médica e industrial, algunas con propiedades curtientes, tintorias, oxidantes, productoras de cera o de resina, etc. Para la presentación de las fotos de las plantas, así como para este pequeño bosquejo de la vegetación del estado, seguimos una secuencia que comienza en la costa, atraviesa la parte sur de la planicie costera, la parte norte y noroeste de la misma, las sierras y finalmente llega a los valles y lomeríos situados al suroeste. Francisco González Medrano. Eontera drummondi, Eontera TH, drummondi WM. Sesubium portulacastrum vechica. Pite Sejobium Pachipus, Pite TH, Pachipus Che Y, nombre vulgar Guamuchil de Río. Nymphaea, NY PH EA, ampla, nombre vulgar Loto o ninfa. Cephalanthus salicifolius, Cepha PH TH SALIC y folius. Chilopsis linearis, nombre vulgar mimbre. Phila lanceolata PHY. Asclepias cura sábica, doble S de chica, nombre vulgar venenillo. Circium vulgare C, la primera, nombre vulgar cardo. Rativida B grande columnaris, nombre vulgar conitos, conitos del campo. Pitecellobium ébano, THC, nombre vulgar ébano. Leucaena pulverulenta, B chica, nombre vulgar tepeguaje, quiebra hacha. Oncidium C, cebolleta, B grande. Bromelia pinguin, nombre vulgar piñitas o aguama. C N I D O S C O L U S, multilobus, B grande, nombre vulgar mala mujer, chaya. Sabal mexicana, nombre vulgar palma de micheros. Ardicia con S, escallonioides, nombre vulgar capulincillo. Anona doble N, globiflora B grande, nombre vulgar chirimoya. Pseudobombax con X, aegypticum, nombre vulgar amapola o silosochit con X. Bursera cimaruba B grande, nombre vulgar chaca o palo mulato. Echinocereus con C, K N I W P E L I A N U S. Yuca con Y y doble C, Treculeana, nombre vulgar palma. Cordia Boisieri doble S, nombre vulgar Anacahuita, H, Anacahuita, Siricote, trompillo. Opuntia Lindeimeri, DH, nombre vulgar nopal. Selinesereus spinolosus, nombre vulgar reina de la noche. Echinocereus eneacanthus, doble N, TH, nombre vulgar cacto de fresa. Hibiscus cardiophyllus, PH, Y, doble L, nombre vulgar tulipán del monte. Echinocereus con C, subinermis con B grande. Berberis gracilis con C, nombre vulgar palo amarillo. Beschorneria B grande, af, brasteata. Quercus rizófila, PHY, doble L, nombre vulgar encino roble. Delfinium PH carolinianum, nombre vulgar espuela de caballero. Cletra pringlei, nombre vulgar pamarrosa. Boconia doble C, frutensens SC, nombre vulgar llorasangre, calderón. Echinocereus C, blanqui, CK, doble I. DHSP. Dion W. Edule, nombre vulgar Chamal. Datura Cándida, nombre vulgar Floripondio. Taraxacum con X, officinale WF, nombre vulgar diente de león. La Mouroxia con X, Dasyanta YTH. Berbecina B grande, Longipes, nombre vulgar Capitaneja. Cosmos Vipinatus WN, nombre vulgar Girasol Morado. Osmodium bejariense. Penstemon lanceolatus con C, nombre vulgar tarritos. Dalia con H, coccinea con doble C, nombre vulgar Dalia. Dasilirion Y, ocrotriche. Acrotriche, nombre vulgar Sotol, palmilla. Opuntia microtasis, nombre vulgar Nopal segador. Larrea divaricata, SSP, tridentada, nombre vulgar Gobernadora. Echinocactus platia Cantus YTH, nombre vulgar biznaga. Ferocactus pringlei, nombre vulgar biznaga colorada. Trialis glauca YL. Igium con C, floridanum, nombre vulgar mata caballos. Información sobre las láminas. Comunidad de halófitas. Estas plantas se desarrollan en suelos con alta concentración de sales. Destaca Batis marítima L, de la familia Bataceae, con B grande. Esta especie es una de las más características de los suelos salinos y dunas costeras. Nombre vulgar vidrillo. Matorrales altos subinermes. Esta comunidad se caracteriza por estar constituida por arbustos de 2 a 4 metros de alto, algunos con espinas, otros sin ellas. Se localizan sobre lomeríos pedregosos de material de origen marino, como calizas o lutitas, a veces en afloramientos de basalto, altitudes variables tanto en la vertiente del golfo como en la región semiárida del estado. Algunas de las plantas que se asocian para formar estos matorrales son la barreta, la tenaza, la anacahuita, el guajillo, la corbagallina y otras. La foto fue tomada al norte de San Nicolás. Bosque de durifolios. Con este nombre se reconocen los bosques constituidos por árboles de hoja dura o coriácea, como la de los encinos o robles. Estos encinares junto con los bosques de pino han sido muy explotados para la extracción de madera. Bosque al oeste del Barretal. Bosques templados. Bajo este nombre se agrupan comunidades vegetales propias de las áreas montañosas del estado. A veces están constituidas por encinares, a veces por pinares o comunidades mixtas. Aspectos de estos bosques desde el mirador, unos 60 kilómetros al oeste del Barretal. Vegetación rupícola. Destacan pequeñas plantas del grupo de los líquenes, que son la unión simbiótica entre un alga y un hongo. Cerro del Diente, Sierra de San Carlos. Matorral de crasirosulifolios espinosos. Discusión y aprobación de un proyecto de decreto que establece perímetros libres en poblaciones del norte de la República. Diario de los debates, martes 3 de diciembre de 1940, páginas 5 a 10. La Comisión de Gobernación, Honorable Asamblea, nos fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de las diputaciones del norte del país relativa a que se amplíe a las poblaciones mexicanas limítrofes de los Estados Unidos el derecho de perímetros libres conferido actualmente a la Baja California, parte del estado de Sonora, Cozumel, Yucatán y Chetumal, Quintana Roo, antes Payo Obispo, Campeche. La solicitud de los diputados de los estados y los territorios del norte se funda en hechos, en datos históricos, en documentos públicos, en experiencias, en testimonios y en consideraciones que hacen deducir de los datos y pruebas y testimonios que se citan. Estudiada con acuciosidad, con detenimiento y amplitud tal iniciativa de ley, encontramos que, efectivamente, una de las principales causas que determinaron la separación de Texas de nuestro territorio fue la negativa del gobierno del centro para conceder a los habitantes de aquella inmensa región, alejada de los antiguos grandes centros comerciales, el comercio libre, no obstante sus insistentes peticiones a ese respecto. Nuestra historia así lo ha reconocido, señalando este error de nuestros gobernantes de aquella época. Si bien existieron otras causas que motivaron la separación, ninguna más poderosa que la aflictiva situación económica en que se encontraban aquellos habitantes. En toda la historia encontramos que las guerras, los cambios políticos de trascendencia, han sido provocados por varias causas, a veces fútiles o bien de inmensa importancia, que han servido de pretexto inmediato, pero que en el fondo provienen de la situación económica. El aspecto económico es, en esencia, el motivo fundamental de esos cambios, choques o guerras. Las guerras mundiales de 1914 y la actual tuvieron como fin principal la conquista de materias primas y mercados. La Revolución Mexicana, a más del motivo político, tuvo como principal objetivo la reivindicación de las masas del país, conceder al pueblo derechos, propiedades y salarios humanos que se le habían suprimido, elevar su nivel social y económico. Anexada a Texas, Estados Unidos, se le concedieron los privilegios negados por México y que le eran indispensables para subsistir, y se la vio surgir, auxiliada también por otras medidas que se concedieron en su favor. Es en esta época cuando comienzan a nacer la mayor parte de nuestras poblaciones ribereñas, con los patriotas mexicanos que no quisieron perder su nacionalidad y que se pasaron de la margen izquierda a la margen derecha del río Bravo, a soportar en primer término las embestidas de los indios y además la enorme diferencia de derechos o privilegios que se concedieron a sus vecinos. Es cierto que el gobierno federal, reconociendo la necesidad de prestarles auxilio, vino a concederles a las poblaciones del norte de Tamaulipas la franquicia de introducir sin pagar derechos de importación artículos de consumo y de primera necesidad, y al paso del norte la introducción libre de maderas de construcción y de leña, dictando tal disposición benéfica el 4 de abril de 1849 para que durara por un plazo de 3 años. Es cierto también que Santa Anna en 1853, cuando se venció tal plazo, ratificó la medida por considerar indispensable conceder tal beneficio a los habitantes de los pequeños poblados de la margen derecha del Bravo. Sin embargo, estas prerrogativas que lograron abaratar el costo de la vida de los habitantes ribereños mexicanos, igualando tal costo al que correspondía a sus vecinos ribereños americanos, dejaba a estos el beneficio del comercio con el que no podían competir los nuestros, y se llevaba para la poderosa nación del norte los escasos recursos económicos que mediante la siembra o la ganadería obtenían los habitantes nacionales. A eso se debió que el 17 de marzo de 1858, recobrada la soberanía de los estados y fuera el país del orden constitucional, el gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, dándose cuenta perfecta de la decadencia de la frontera norte porque el comercio había sido absorbido por las poblaciones americanas, expidió el primer decreto que estableció en la República la zona libre, expresando como razones las que aparecen en el siguiente: considerando que los pueblos de las fronteras del norte se hallan en un verdadero estado de decadencia por falta de leyes protectoras de su comercio, que situados al frente de una nación mercantil que goza de un comercio libre, necesitan de iguales ventajas para no perder su población que constantemente emigra al país vecino, deseando poner un término a tan grave mal por medio de franquicias que tanto tiempo ha reclamado el comercio de la frontera, atendiendo a la petición que ha hecho el vecindario de Matamoros y usando de las facultades extraordinarias, etcétera, etcétera. El 30 de julio de 1861, el Congreso de la Unión aprobó el decreto expedido por el gobierno del estado de Tamaulipas, sancionando la zona libre que abarcaba las poblaciones de Matamoros, Reynosa, Camargo, Mier, Guerrero y Nuevo Laredo. A la fecha se publicó tal decreto por el entonces presidente licenciado don Benito Juárez. Los hechos y los datos históricos evidencian que a partir de 1858, cuando se adoptó tal medida, las poblaciones que se citan en el párrafo anterior sobrepasaron a sus vecinas del lado americano en población, en riqueza económica, en comercio, en construcciones y en importancia. Se vieron en el lado mexicano magníficos edificios de material, de mampostería, de piedra, mientras que en el lado americano se fincaban con madera. Se vio que en lugar de que los mexicanos pasasen a adquirir sus mercancías a los almacenes estadounidenses, los pobladores de aquella gran nación venían a adquirir toda clase de mercancías y efectos a nuestras grandes tiendas y a nuestros grandes comercios. Y se vio que no obstante que Estados Unidos de América ya brillaba como gran potencia, no obstante que se poblaba demasiado rápidamente por dejar sus puertas absolutamente abiertas a la inmigración, no obstante que para esa época ya existían capitales estadounidenses de enorme consideración, las poblaciones de la orilla del Bravo, pertenecientes al Coloso del Norte, permanecieron estancadas, raquíticas, semejando barrios pobres de las mexicanas y observándose el mismo contraste que actualmente se ve en sentido inverso. Esto lo hace notar hasta el mismo Senado americano, que en 1870 expresaba: antes de 1858, en ese año se expidió la ley de la zona, las ciudades americanas disfrutaban de gran prosperidad y eran mucho más populosas que las mexicanas. La ley de la zona tuvo por evidente objeto edificar poblaciones mexicanas a costa de las americanas. Las ciudades americanas han decaído y florecido las ciudades mexicanas en proporción tal que en lugar de seguir en estado ruinoso y quedar despobladas por la emigración a nuestro país, como estaban en 1858, tenían en 1868 triple población que las de las ciudades americanas, las cuales 10 años antes amenazaban absorberlas. No obstante que era evidente el enorme beneficio concedido a las poblaciones fronterizas de Tamaulipas, el ministro de Hacienda Matías Romero, probablemente por la inconformidad con que veían los Estados Unidos de América la permanencia de la zona libre, ya que habían dirigido una nota pidiendo su abolición, nota concebida en términos amenazantes, puesto que expresaba que el gobierno de Washington se vería forzado a tomar otras medidas si el gobierno nacional no ponía término a la zona libre, solicitó de esta Cámara de Diputados la abolición del decreto que la autorizaba. Es cierto que el propio secretario de Hacienda convenía en que había necesidad de auxiliar a las poblaciones fronterizas por la desventajosa situación general en que se encontraba al lado de poblaciones pertenecientes a una nación grandemente industrializada y con un comercio superior 1000 veces al nuestro. Es cierto que por esta razón el señor ministro Romero pretendía que se concedieran a las poblaciones ribereñas mexicanas el derecho de establecer almacenes de depósito con las mismas prerrogativas que tenían las poblaciones americanas, pero en las sesiones del 13 de diciembre de 1869 el diputado Perales no solo sostuvo el establecimiento de la zona libre en las poblaciones de Tamaulipas, sino que pidió que se ampliara tal zona libre y se consignase en el nuevo arancel de aduanas ese beneficio hasta el territorio de Coahuila. En la sesión del 14 del mismo mes y año, los diputados Guzmán R., Mejía y Velasco apoyaron la iniciativa anterior, habiendo hablado combatiéndola el ciudadano diputado Carballo y el ministro de Hacienda. Efectuada la votación, aparecieron 112 votos por la afirmativa y 17 por la negativa. En 5 de noviembre del año siguiente, el mismo ministro Matías Romero compareció nuevamente en la Cámara para pedir la abolición de la zona libre y después de fundar su petición, abordó la tribuna el diputado don Guillermo Prieto, y a continuación lo hizo el diputado Urquidi, solicitando que se prolongase la zona libre hasta Chihuahua, por lo que en esa misma sesión se amplió el arancel en tal sentido por mayoría de votos. En 1855 se fijó la zona libre hasta Sonora y Baja California, correspondiendo una faja de 20 kilómetros de ancho, y se restringió la libre importación para el consumo local, señalándose el pago del 3% de los derechos a la importación de efectos extranjeros. En 1887 subsistió este régimen en la ordenanza, pero en 1891 se elevó la tarifa al 10% en vez del 3% que se pagaba por la introducción de mercancías destinadas al consumo dentro de la zona que ya no era libre. Y lo que fue peor aún, previno que la internación a la República de productos fabricados en la zona libre con materias primas extranjeras o con sus similares de origen nacional solo podría efectuarse mediante el pago de los derechos de importación que, según la tarifa correspondiente a los efectos similares extranjeros. Añadió a ello el cobro del 7% de timbres y el 1,5% municipal, a más de otras diferencias desfavorables al cambio. Por ejemplo, puede decirse que se había casi nulificado la franquicia concedida. Sin embargo, de esas restricciones, aún hasta el 5 de julio de 1905, en que Porfirio Díaz y José Ives Limantour, con facultades extraordinarias, suprimieron la zona, las poblaciones mexicanas continuaron preponderando sobre sus vecinas las americanas. De esa fecha a esta parte, ha sucedido en la frontera mexicana lo siguiente. Primero, despoblación considerable. Es así como encontramos que en las ciudades americanas se hayan residiendo todavía en la actualidad mexicanos originarios y domiciliados anteriormente en las poblaciones que comprendió la zona libre. Esta comisión podría mencionar nombres de esos emigrados y decir cuál es la profesión u ocupación a que se dedican, pero baste advertir que le consta a uno de sus miembros que más del 90% de los comerciantes en abarrotes y muy buena proporción de comerciantes en ropa son mexicanos de la frontera que han emigrado. Se debe a la repoblación del lado americano, al sinnúmero de facilidades que otorgan las leyes del país vecino al comercio, a que este ha sido y es uno de los ramos más atendidos y protegidos por el gobierno americano, quien sabe que la fuerza comercial de su nación es una de sus principales fuentes de riqueza, a que el coloso vecino tiene una pujante y desarrolladísima industria que le permite sostener el impulsar más su comercio y aplastar a sus vecinos absorbiendo su economía. Y lo más grave es que esta repoblación mexicana resultante y en contraste con nuestra despoblación es no solo de personas sino también de capitales, de fuentes de riqueza que nos hacen falta ahora, que nos han hecho falta siempre. Podemos decir que los buenos edificios y los grandes almacenes del otro lado pertenecen a firmas, a negocios que estuvieron antes del lado mexicano. Segundo, la penuria y la miseria se han enseñoreado de los pocos habitantes de esas regiones lejanas de los centros comerciales del país, que no han abandonado la vanguardia pasándose al lado americano por patriotismo y porque el amor al pedazo de tierra que los vio nacer los hace permanecer contemplándolo y esperando la fecha en que de nuevo puedan emprender actividades lícitas en provecho y a la vez en beneficio del país. Durante el tiempo que duró en Estados Unidos la ley Volstead, prohibición de bebidas embriagantes, hubo en la frontera mexicana un pequeño respiro aprovechando para no fenecer, pero aparte de que el relativamente momentáneo comercio de bebidas hizo aparecer aquellas ciudades como barrios del vicio de las americanas, al quedar derogada esa disposición, quedó suprimido ese auge oropelesco y superficial. Tercero, aún en el caso de que la producción agrícola o ganadera en las regiones norteamericanas produjesen medios económicos de consideración, ejemplo muy claro Matamoros, Tamaulipas, gran región algodonera, nos encontramos que las grandes cantidades que se obtienen van a dar íntegras a los comerciantes americanos, van a vaciarse en Estados Unidos, en donde se adquieren maquinarias útiles, refacciones, aperos, mercancías, etcétera, etcétera. Estas desventajas, este desequilibrio, esta desproporción actualmente las reconocen nuestros funcionarios, muchos de los representantes populares que integran esta H legislatura y hasta los impugnadores o simples opositores de los perímetros libres en la frontera. Es cierto que el gobierno, considerándolo de justicia y también con aspecto experimental, ha concedido esa franquicia a la Baja California, en parte de Sonora y en otros lugares del país, expidiendo decretos que cada vez van ampliando más y más tal medida. El experimento ha dado resultados satisfactorios plenos. Si no fuera por los datos estadísticos recopilados, por los testimonios y por la comparación del estado actual de las regiones favorecidas y el que guardaban anteriormente, cuando menos tomando en consideración la forma en que fue actuando el gobierno desde 1933 hasta la fecha, concediendo el perímetro a Tijuana y Ensenada en 30 de agosto de 1933, a Payo Obispo, Campeche, hoy Chetumal, Quintana Roo y a Cozumel, Yucatán, en 10 de abril de 1934, a Mexicali y a Tecate, Baja California y San Luis, Sonora, en marzo de 1935, a una región de la Baja California que se hizo llegar hasta el paralelo 30 grados desde la frontera en 10 de junio de 1937, a una región de Sonora ampliando la zona libre parcial de Baja California el 23 de agosto de 1938, tomando en consideración, decimos, esta forma de proceder del gobierno y de este Congreso de la Unión en sus anteriores legislaturas, que ampliaron poco a poco la medida otorgada inicialmente, debemos convenir que ello se debió a que dio óptimos frutos y no otra causa. Este justo beneficio también se ha pensado implantarlo poco a poco en las demás poblaciones limítrofes de los Estados Unidos. Existe un dictamen en la Secretaría de Hacienda que ésta encomendó a uno de sus economistas, Eduardo Ornedo, con H, economista B, favorable en lo absoluto al establecimiento de perímetros libres, puesto que al iniciar sus conclusiones en la foja 85 de su dictamen dice: primera, es conveniente establecer perímetros en las ciudades fronterizas. Tiene noticia esta comisión por informe del ciudadano diputado Salazar que ya existe el proyecto de decreto de perímetro libre en Nogales, que se pensaba enviar como iniciativa del Ejecutivo a esta legislatura. Les consta a unos de los miembros de esta comisión que también existe en la Secretaría de Hacienda un proyecto para establecer perímetros libres en las demás poblaciones ribereñas del Bravo, y esto se ha hecho no por otra razón que por estarse convencido plenamente de los beneficios que acarrearía no solo a las ciudades a quienes se protege, sino a la República entera. Encontramos cumplidas en esos propósitos las innumerables ventajas que mencionan los ciudadanos diputados peticionarios, patrióticas, morales, sociales y económicas. Efectivamente, los productos de las fábricas de los perímetros serán exportados, llevando mayores cantidades y mayor número de materias primas nacionales que extranjeras. Las personas que del interior del país periódicamente hacen viajes a Estados Unidos, más que para disfrutar el viaje y el paseo, para traer como pasajeros algunas mercancías de uso personal, adquirirán las mismas o mejores mercancías por menor precio en las ciudades de los perímetros. No hay que olvidar que el perímetro es como un mostrador de mercancías internacionales y mexicanas, donde se encuentran los efectos de mejor calidad y más baratos. Se consumirán más artículos nacionales porque el perímetro se repoblará y porque habrá más afluencia de extranjeros. Necesario es aclarar que actualmente los mexicanos y norteamericanos de las poblaciones fronterizas se surten de donde encuentran más barata la mercancía, y que la mexicana, cuando es más barata que la americana, es la única que se consume, aún por los residentes del otro lado. A los agentes viajeros, empresarios y magnates que vengan al perímetro se les despertará el deseo o el interés de conocer el resto de nuestro país. Habrá nuevas actividades y, por lo tanto, menos brazos caídos en el país en general y en la frontera en particular. Se abaratará la vida de los humildes y se elevará el nivel social de los trabajadores con mejores salarios, de las contribuciones, impuestos y demás derramas directas que se aumentarán grandemente. No solo se compensará lo que se deja de percibir por la supresión de los impuestos y de exportación, sino que se sobrepasará a más de que hay ingresos directos que llevarán mejores beneficios a las arcas de la nación. Se regresarán nuestros compatriotas para establecerse en los perímetros, se colocará nuestra antesala en situación decorosa, etcétera, etcétera. Todos estos serán beneficios para la nación en general, pues que ya el gobierno federal se ha interesado en cada uno de estos problemas. en exportar, en poblar nuestras regiones deshabitadas, en el turismo, en el problema de los desocupados, en el abaratamiento de las subsistencias, en elevar el nivel social de nuestros trabajadores, en aumentar sus ingresos sin perjuicio y sin recargar a sus contribuyentes, en la repatriación de nuestros nacionales y en mejorar moral, social y materialmente todas las poblaciones, pero principalmente las que constituyen la cara del país, la antesala de la nación. Y que no se diga que con la experimentación habida no están debidamente evidenciadas tales ventajas. En el estudio del economista Ornedo, cuya copia se deja en el expediente, aparecen recopilados datos muy interesantes acerca de los perímetros libres ya establecidos, y veces con estadísticas oficiales o ya por otros medios hace notar los beneficios provenientes de las medidas en favor de las fronteras. Los únicos opositores de la medida han sido hasta la fecha capitalistas e industriales de distintas partes del país, pero especialmente de Monterrey, Nuevo León. Se han pretendido encontrar en el perímetro libre serias amenazas, amenazas de muerte para la industria del centro del país, que consideran con derechos adquiridos suficientes para no permitir que se les lesione en lo más mínimo. Desde luego, hay que hacer notar que las experimentaciones llevadas a cabo hasta la fecha no han causado el perjuicio alguno a dichas industrias. Hay que aclarar también que existe un reglamento del perímetro libre en virtud del cual se restringe en lo absoluto la protección industrial dentro de aquel perímetro, es decir, que los productos de los industriales establecidos en el perímetro libre solo pueden ser consumidos en la localidad, en las regiones vecinas del perímetro libre, que para que esos productos sean introducidos sin el pago de derechos correspondientes al resto del país, se necesita autorización expresa de la Secretaría de Hacienda, quien dará dicha autorización cuando ella misma y la Secretaría de la Economía Nacional consideren que no se lesionan los derechos de los industriales ya establecidos. Por lo tanto, estos no sufren ningún perjuicio ni lesión alguna, como no lo sufren actualmente con los perímetros libres existentes. Como los peticionarios solo piden que se le aplique las mismas medidas de los perímetros libres actuales a las demás poblaciones limítrofes de los Estados Unidos, debe de considerarse también que no sufrirá ninguna lesión ni perjuicio los capitalistas e industriales del centro del país. Se trata de una libertad comercial que no causará perjuicios a la economía nacional, sino que muy por el contrario le acarreará beneficios, impulsando enormemente a la economía local de cada una de las ciudades favorecidas. Eso es lo que existe actualmente y eso es lo que se pide. Los mismos industriales han puesto la objeción de que es un privilegio la concesión de tal medida, pero hay que hacerles notar que nuestras leyes no son rígidas y absolutamente iguales para todos, que se tiene una ley federal del trabajo en beneficio de los trabajadores de la ciudad, que se tiene una ley agraria en beneficio de los trabajadores del campo, que se han concedido en determinadas ocasiones franquicias a núcleos de población, a determinadas regiones por la situación especial en que aquellos o aquellas se encuentran, que se trata de conceder un beneficio igual para todos los lugares que se encuentren en idénticas circunstancias, que el perímetro libre se ha establecido actualmente por dos motivos: por la lejanía a que se hallan los lugares beneficiados de los centros de producción y demás centros comerciales, o bien por la desigualdad, el desequilibrio desfavorable para las poblaciones mexicanas, desequilibrio doblemente importante si se toma en cuenta que nuestro vecino, a más de ser un país comercial por excelencia, está también enormemente industrializado y no se inunda con su mercancía, agotando nuestros raquíticos elementos económicos. En el caso a dictaminar, las poblaciones fronterizas que se mencionan en la solicitud tienen comercio e industria insignificantes, han quedado estancadas, se han despoblado sin poder hacer nada absolutamente para igualar a sus vecinas americanas. Si los mismos industriales reconocen esa miseria y esa penuria, esa raquítica situación, si saben que esas poblaciones vacían sus arcas en el lado americano consumiéndole anualmente más de 30 millones de pesos que se restan no solo a la economía local sino a la economía del país, no tienen por qué oponerse a que se resuelva el problema económico de la frontera mediante el establecimiento de perímetros libres. Han dicho también los señores industriales que con tal medida se fomenta el contrabando, Expongamos en qué forma se desarrolla el contrabando actualmente y veamos las posibilidades de su aumento con la medida perimétrica. Actualmente, el contrabandista adquiere la mercancía en el lado americano. El comerciante americano la empaca y arregla esa mercancía en forma simulada, a sabiendas de que se trasladará a México de contrabando. A veces la auxilia para llevarla al vado del río, donde debe ser pasada, y todos estos actos no caen bajo la jurisdicción de nuestros tribunales, y aun cuando así fuera, el comerciante americano estaría sustraído a la acción de la justicia nacional con el solo hecho de residir en el extranjero y no pasar a nuestro territorio. Por mayor resguardo que exista, no será posible vigilar en toda su extensión el curso del río desde Sonora hasta Tamaulipas. Con el perímetro libre, el comerciante vendedor de mercancía, que le expenderá más barata que el comerciante americano, estará bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas. Estará bajo la vigilancia no solo de las autoridades aduanales, sino también de las demás autoridades federales, de las del Estado y de las municipales. Podrá ser castigado como coautor o como cómplice del delito de contrabando y difícilmente se sustraerá a la acción de la justicia. El perímetro libre requiere para su establecimiento una barda que rodee la parte urbana de la ciudad y deberá tener garantías para que por ella se permita la entrada o salida de mercancías o efectos. Vigiladas esas garitas con un resguardo mínimo, lo demás del personal se utilizará más que todo en la vigilancia de las casas comerciales y de los contrabandistas que ya están localizados en la frontera. Solo un grupo poco numeroso podrá tener a su cargo la vigilancia del río Bravo, porque ya hemos dicho que el comercio libre en la frontera, en las ciudades que se encuentren dentro del perímetro, venderán a más bajo precio las mismas mercancías que como actualmente las venden los almacenes americanos al menudeo. Además, necesítase aclarar que nuestras montañas, colocadas a más de 100 kilómetros de la frontera, tienen cañones o pasos fáciles de vigilar, como actualmente se vigilan, para impedir el contrabando. Desde las discusiones